Piensa por un instante en cómo sería mirarte en el espejo dentro de tan solo 7 días y no reconocerte porque ya no reaccionas como antes, porque tu calma permanece intacta y tu mente ya no se deja arrastrar por lo que sucede afuera. Imagina lo poderoso que sería que tus hábitos, tus pensamientos y tu manera de enfrentar los problemas se transformen en tan poco tiempo. Parece increíble, pero es posible. Los estoicos lo demostraron. No necesitaron años de discursos ni grandes escenarios para cambiar su vida. Lo hicieron cada día con pequeñas acciones, dominando sus emociones, corrigiendo sus reacciones y entrenando su disciplina. Si tú decides hacerlo hoy mismo, en solo una semana comenzarás a notar que los demás ya no te perciben igual. Tu mirada será más firme, tu voz más serena, tu corazón más ligero. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú habrás tomado el control de ti. Antes de continuar, escribe en los comentarios: "Hoy empiezo mi transformación estoica". Así sellas tu compromiso y das el primer paso. No te pierdas ninguna de estas lecciones que he recopilado para ti, en especial la última, que es la más poderosa de todas. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. Rompe con la queja, rompe con la queja antes de que se convierta en un hábito que te robe fuerza y dirección. Cada palabra que pronuncias moldea tu carácter, porque lo que repites de manera constante no solo describe tu realidad, también la construye. Y si lo que más pronuncias son quejas, poco a poco te conviertes en alguien que vive más enfocado en lo que falta que en lo que ya tiene. Esa forma de hablar erosiona tu confianza, disminuye tu capacidad de actuar y termina por convencerte de que no hay salida. La queja, aunque parezca inofensiva, es un ladrón de energía. Te deja vacío, agotado, resignado. La queja apaga tu energía porque centra toda tu atención en lo que no puedes cambiar. Es como regar un terreno estéril. Inviertes fuerza y tiempo en un espacio donde nada crece. Cada lamento refuerza la impotencia, porque lo pronuncias desde la creencia de que no tienes control, de que estás condenado a sufrir lo que ocurre, de que todo está en manos ajenas. Esa actitud repetida convierte a la persona en espectadora pasiva de su vida. Y mientras tanto, el tiempo sigue corriendo, sin que nada cambie. La queja no resuelve, no transforma, no abre caminos, solo te mantiene atrapado en el mismo lugar. Los estoicos enseñaban a aceptar lo inevitable y a enfocarse en lo que sí está bajo tu control. Ahí está la salida del ciclo de la queja: sustituir el lamento por la acción consciente. En lugar de repetir una y otra vez lo mal que está la situación, pregúntate: ¿qué puedo hacer hoy, en este momento, con lo que tengo? Aunque sea un paso pequeño, esa acción tiene más poder que mil quejas. Porque la acción transforma, rompe la inercia, abre posibilidades. La queja, en cambio, te ata. Cada vez que eliges actuar en lugar de quejarte, recuperas un fragmento de tu libertad interior. Y esa libertad, sumada día a día, se convierte en una fuerza imparable. La gratitud transforma tu mirada en pocos días. Porque cuando cambias el enfoque de lo que te falta a lo que ya tienes, tu percepción de la vida se altera por completo. Empiezas a notar detalles que antes dabas por sentados: la salud que aún conservas, el afecto de alguien cercano, la oportunidad de aprender, el simple hecho de estar vivo. Y esos recordatorios cotidianos encienden dentro de ti una energía distinta. Ya no caminas desde la carencia, sino desde la abundancia. Ya no te defines por lo que no alcanzaste, sino por lo que sí puedes aprovechar. La gratitud es, en esencia, la mejor medicina contra la queja. Séneca recordaba que quien siempre se queja es incapaz de disfrutar incluso cuando todo mejora. Porque la queja no nace solo de las circunstancias, sino de un hábito de la mente. Si no lo rompes, nada será suficiente. En cambio, cuando entrenas tu mirada en la gratitud, aprendes a encontrar motivos de alegría incluso en medio de lo difícil. Ese entrenamiento te fortalece, te serena y te prepara para enfrentar la vida con otra actitud. No desde la impotencia, sino desde la convicción de que siempre hay algo que puedes hacer y algo que puedes valorar. Romper con la queja no significa negar los problemas, sino dejar de darles más espacio del que merecen. Significa reconocer lo que no funciona y, en lugar de repetirlo con lamentos, responder con acciones concretas y con una mirada agradecida. Ese cambio, aunque parezca simple, es profundamente transformador. Te saca del papel de víctima y te coloca en el papel de protagonista. Te devuelve la capacidad de decidir cómo vivir, incluso cuando no controlas lo que ocurre fuera de ti. La queja constante te hace débil, pero la acción y la gratitud te convierten en alguien fuerte, centrado y capaz. La diferencia está en lo que eliges repetir cada día, palabras que te apagan o palabras que te encienden. Si quieres empezar a entrenar tu mente hacia la fortaleza, escribe en los comentarios: "Hoy sustituyo la queja por gratitud y acción". Porque la transformación comienza en el instante en que decides hablar distinto, pensar distinto y actuar distinto. Y cuando das ese paso, el cambio ya ha comenzado dentro de ti. Lección 2. Haz del silencio tu aliado. Haz del silencio tu aliado y descubrirás un poder que pocas veces se aprecia en un mundo dominado por el ruido. Callar no es solo ausencia de palabras, es abrir un espacio donde lo esencial puede hacerse presente. Cuando eliges guardar silencio, aprendes a escuchar lo que normalmente pasa desapercibido, las señales de tu propio cuerpo, los pensamientos que realmente importan, las emociones que necesitan ser comprendidas. El silencio es más que una pausa, es un lenguaje en sí mismo, uno que te conecta con la profundidad de tu interior y te permite ver con más claridad lo que antes estaba oculto. Callar te ayuda a escuchar lo esencial porque reduce la velocidad de lo superficial. En la prisa de hablar y reaccionar, muchas veces pasamos por alto la raíz de lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. En cambio, cuando decides no responder de inmediato, surge el espacio para discernir, para observar con serenidad y para elegir con sabiduría. Lo que antes parecía urgente deja de serlo, lo que parecía confuso se ordena, lo que estaba oculto se revela. El silencio usado de manera consciente se convierte en una brújula que guía tus decisiones con más firmeza que cualquier palabra apresurada. El ruido mental desaparece cuando reduces distracciones. Hoy vivimos saturados, pantallas encendidas todo el tiempo, conversaciones banales que llenan vacíos, pensamientos repetitivos que no paran de dar vueltas. Todo eso alimenta un caos interior que te impide pensar con claridad. El silencio actúa como un bálsamo que limpia y ordena. Al apagar lo externo, tu mente se aquieta, y en esa quietud surgen ideas nuevas, perspectivas más amplias y una sensación de paz que ninguna distracción puede ofrecer. Reducir el ruido no significa huir del mundo, sino darle a tu mente un descanso necesario para recuperar su equilibrio. La calma interior inspira respeto en los demás, porque quien sabe callar transmite fortaleza. No necesitas gritar para imponer, ni hablar sin pausa para convencer. La serenidad habla por ti. Cuando mantienes la compostura en medio del conflicto, los demás lo notan. Cuando escuchas más de lo que hablas, tu presencia adquiere un peso distinto. No es debilidad, es dominio. No es sumisión, es sabiduría. Esa calma te convierte en referente silencioso, en alguien que no necesita demostrar nada porque ya ha conquistado lo más difícil, su propio interior. En 7 días puedes notar cómo tu mente se aclara si practicas el silencio de manera consciente. Dedica unos minutos cada día a apagar distracciones, a estar contigo mismo, a escuchar sin hablar. En 1 semana notarás que tu mente corre menos y se enfoca más, que las preocupaciones pierden fuerza y que la calma empieza a ser tu estado natural. No se trata de cambiarlo todo de golpe, sino de entrenarte poco a poco en la disciplina del silencio, porque el silencio no es vacío, es espacio fértil donde germinan las mejores decisiones y los pensamientos más claros. Los estoicos valoraban el poder de la calma y la introspección. Marco Aurelio escribía que debemos retirarnos dentro de nosotros mismos para hallar la paz. Epicteto recordaba que no es necesario opinar sobre todo y que el silencio muchas veces es la respuesta más sabia. Séneca insistía en que la serenidad se construye en la mente, no en las circunstancias. Todos ellos entendieron que callar no es ausencia de vida, sino presencia plena en lo que importa. Hacer del silencio tu aliado no significa aislarte del mundo, sino enfrentarlo con otra energía. No significa negar la palabra, sino darle el lugar que merece. Porque cuando aprendes a callar en el momento adecuado, cada palabra que pronuncias después adquiere más fuerza. Cuando te sostienes en la calma, tu vida refleja estabilidad. Cuando eliges no reaccionar de inmediato, te abres a la posibilidad de actuar con mayor sabiduría. El silencio es un poder olvidado y está a tu alcance en cualquier momento. Solo necesitas detenerte, respirar y permitir que hable lo que normalmente ignoras tu interior. Si estás dispuesto a entrenar esta práctica transformadora, escribe en los comentarios: "Elijo el silencio como mi aliado". Porque quien aprende a callar descubre que, en esa quietud, se esconde la claridad que tanto buscaba y la fortaleza que lo vuelve inquebrantable. Lección 3. Domina tu disciplina diaria. Domina tu disciplina diaria y descubrirás que la verdadera fuerza no nace de los grandes gestos, sino de los pequeños actos repetidos con constancia. La fuerza de voluntad no es un regalo, es un músculo que se entrena. Cada día tienes oportunidades para fortalecerlo. Levantarte a la hora que dijiste, terminar lo que empezaste, cumplir con tu palabra aunque nadie lo esté observando. Esos detalles aparentemente mínimos son los que van moldeando tu carácter. Y cuanto más los repites, más firme se vuelve tu voluntad. No es cuestión de inspiración pasajera, sino de disciplina constante. No necesitas grandes gestas para demostrar tu fortaleza. Lo que realmente construye confianza en ti mismo no son los momentos extraordinarios, sino tu capacidad de mantenerte en el camino cuando la emoción desaparece. Cualquiera puede empezar con entusiasmo, pero pocos continúan cuando el entusiasmo se apaga. La disciplina es la diferencia entre quienes se rinden y quienes llegan lejos, y esa diferencia se mide en lo que haces cada día, incluso en lo que parece pequeño. Porque lo pequeño, sumado con paciencia, crea lo grande. La rutina sólida te convierte en alguien confiable, no solo para los demás, sino también para ti mismo, porque aprendes a creer en tu palabra. Cada vez que cumples con lo que dijiste, tu mente registra un mensaje: puedo confiar en mí. Esa confianza es la base de todo crecimiento. Y lo mismo ocurre en tu entorno. Quienes te rodean empiezan a notar tu coherencia, tu constancia, tu firmeza. La disciplina no necesita proclamarse, se percibe en tu actitud, en tus resultados, en tu capacidad de mantener el rumbo sin importar las distracciones. En una semana tu entorno notará tu firmeza si decides comprometerte con la disciplina diaria. No porque logres transformaciones milagrosas en tan poco tiempo, sino porque la consistencia se siente. El simple hecho de que empieces a cumplir con lo que prometes cambia tu presencia. La gente observa tu seriedad, tu orden, tu compromiso, y lo más importante, tú mismo empiezas a percibir la diferencia. La energía es otra, la claridad aumenta, la satisfacción de estar avanzando se hace evidente. Los estoicos comprendían que la virtud se construye en la repetición diaria. Marco Aurelio escribía cada mañana recordatorios para mantenerse enfocado en la templanza, la justicia y la fortaleza. Epicteto enseñaba que lo que no se practica no se convierte en hábito, y que la vida exige entrenarse cada día. Séneca insistía en que no basta con desear una vida mejor, hay que vivirla en cada decisión. Todos ellos coincidían en algo: la disciplina es el puente entre la intención y la acción, entre la teoría y la práctica. La falta de disciplina conduce al desorden. El exceso de indulgencia alimenta la pereza y la mediocridad. Pero la disciplina, aunque incomode, te eleva. No es un castigo, es un acto de libertad. Porque elegir ser disciplinado es decidir que tu vida no será gobernada por impulsos momentáneos, sino por convicciones profundas. Es entender que la satisfacción inmediata se desvanece rápido, mientras que la satisfacción de cumplir con tu deber permanece y fortalece. Dominar tu disciplina diaria no significa vivir una vida rígida, sino una vida con dirección. No significa renunciar al disfrute, sino colocar cada cosa en su lugar. No significa hacer todo perfecto, sino mantenerte constante incluso en lo imperfecto. Esa constancia es la que crea identidad, la que convierte la voluntad en temple, la que transforma a una persona común en alguien habliable. Empieza con lo simple, ordena tu espacio, cumple con un horario, dedica un tiempo fijo a tus metas. No esperes sentir ganas, actúa aunque no las tengas, porque las ganas van y vienen, pero los resultados se construyen con lo que haces en los días en los que no las sientes. Esa es la verdadera disciplina, la que se mantiene cuando nadie te mira, cuando nadie aplaude, cuando solo dependes de ti mismo. Recuerda que cada acto es una semilla. Cada repetición fortalece un hábito y cada hábito define tu destino. Tu disciplina diaria es la obra silenciosa que determinará quién serás en el futuro. Si estás listo para dar el paso hacia esa transformación, escribe en los comentarios: "Hoy empiezo a dominar mi disciplina diaria", porque el mundo no necesita más intenciones vacías, necesita personas que vivan con coherencia y constancia. Y tú puedes empezar ahora. Lección 4. Cuida tu cuerpo como un templo. Cuida tu cuerpo como un templo, porque es el único lugar en el que vivirás toda tu vida. No es un accesorio, no es un adorno, no es algo que puedas cambiar a tu antojo sin consecuencias. Es tu vehículo, tu sostén, tu herramienta principal para enfrentar cada jornada, y aunque a veces se dé por sentado, el cuerpo refleja más de lo que piensas. Tu energía, tu carácter, tu disciplina, el ejercicio diario fortalece no solo los músculos, también la mente. Cada vez que entrenas tu cuerpo, entrenas también tu voluntad. Cada movimiento repetido, cada esfuerzo sostenido, es una afirmación silenciosa de que decides cuidarte, de que eliges la fortaleza sobre la comodidad, de que valoras lo que se te ha dado. Dormir bien y alimentarte limpio cambia tu energía. No se trata de una moda, sino de una verdad sencilla. Tu cuerpo es un espejo de lo que le das. Si lo llenas de exceso, de descuidos, de desorden, tarde o temprano lo pagarás en cansancio, en enfermedad, en debilidad. Pero si lo nutres con conciencia, si le das descanso suficiente, si lo alimentas con lo que lo fortalece en lugar de lo que lo intoxica, sentirás el cambio. Tu mente estará más clara, tu ánimo más estable, tu vitalidad más presente. Cuidar el cuerpo no es solo cuestión de estética, es cuestión de respeto hacia ti mismo. La postura revela tu carácter más que tus palabras. Un cuerpo encorvado, sin energía, transmite derrota, incluso sin decir nada. Un cuerpo erguido, fuerte, consciente, transmite confianza y dignidad. No se trata de aparentar, sino de comprender que tu manera de habitar tu cuerpo envía un mensaje constante al mundo. La forma en que caminas, en que te sostienes, en que respiras, muestra tu relación con la vida. Y si decides entrenar tu cuerpo, cuidar tu postura, fortalecer tus gestos, estás mostrando disciplina, respeto y dominio interior. Lo que proyectas no es una fachada, es el reflejo de la manera en que te gobiernas. Una semana basta para que otros perciban tu transformación. No necesitas meses para empezar a notar cambios. Cuando decides moverte cada día, cuando eliges descansar mejor, cuando empiezas a nutrirte de forma consciente, tu energía cambia, y esa energía es visible. Quienes te rodean lo notan, en tu mirada más despierta, en tu piel más viva, en tu manera de hablar con más firmeza. No es magia, es coherencia. Tu cuerpo responde rápidamente a la disciplina. Y aunque los grandes resultados requieren tiempo, los primeros frutos aparecen pronto, como una señal de que vas por el camino correcto. Los estoicos también entendían la importancia del cuidado físico. Marco Aurelio recordaba que el alma se fortalece en un cuerpo preparado. Epicteto enseñaba que aunque lo más importante es el dominio interior, el cuerpo no debe ser descuidado porque es el instrumento con el que vivimos. Séneca advertía que quien maltrata su cuerpo no está solo dañando su carne, sino debilitando también su espíritu. Para ellos, cuidar el cuerpo no era un culto superficial, sino una disciplina necesaria para sostener una vida virtuosa. Porque sin energía física es más difícil cultivar la virtud, cumplir con el deber, mantener la serenidad. El cuerpo es un aliado, pero necesita que lo honres. No te pide perfección, te pide constancia. No te exige sacrificios extremos, sino decisiones conscientes. Cada día que eliges moverte, descansar bien, alimentarte con lo que te da fuerza y no con lo que te resta, estás diciendo: respeto mi vida, respeto mi misión, respeto mi destino. Ese respeto se traduce en resultados que van mucho más allá de lo físico: mayor claridad mental, más resistencia emocional, una sensación profunda de equilibrio. No subestimes el poder de los pequeños hábitos. Caminar en lugar de quedarte sentado, beber agua en lugar de exceso de café, dormir las horas necesarias en lugar de quemarte con pantallas hasta la madrugada. Son elecciones sencillas, pero cada una suma, y juntas construyen una vida distinta, porque cuidar tu cuerpo es cuidar tu alma, y ambas están unidas en un mismo destino. Recuerda, no hay grandeza posible en un cuerpo descuidado. La fuerza interior florece mejor cuando el cuerpo está en equilibrio, no para adorarlo, sino para usarlo como lo que es, el templo donde habita tu esencia. Si quieres empezar a transformar tu vida desde lo más básico, escribe en los comentarios: mi cuerpo es mi templo y lo cuidaré con disciplina. Porque cuando decides respetar tu cuerpo, das el primer paso para honrar también tu mente y tu espíritu. Y ese es el inicio de una vida vivida con verdadera plenitud. Lección 5. Libérate de la distracción. Libérate de la distracción antes de que consuma lo mejor de ti. El tiempo perdido en pantallas roba tu poder, no solo porque se escapa entre horas de entretenimiento vacío, sino porque te resta claridad y energía para lo que realmente importa. Cada instante que entregas a lo superficial es un instante que no regresa. Y aunque al inicio parezca inofensivo, con el tiempo descubres que las distracciones han tejido una red invisible que te mantiene alejado de tus metas. No es que no tengas tiempo, es que lo has regalado sin darte cuenta. Recuperarlo exige conciencia, voluntad y disciplina. Aprender a enfocarte multiplica tu productividad de una forma que sorprende. El mismo esfuerzo, dirigido con atención plena, da resultados mucho mayores. No necesitas más horas, necesitas mejor enfoque. Pero ese enfoque no surge por casualidad, se entrena. Cada vez que eliges no mirar la notificación, cada vez que decides apagar lo que te distrae, cada vez que sostienes la concentración en lo que importa, fortaleces tu capacidad de atención. Y la atención, cuando se entrena, se convierte en una de las herramientas más poderosas de la vida. No solo te permite avanzar más, también te da una sensación de dominio interior que ninguna distracción puede igualar. El estoico se concentra en lo que depende de él. No malgasta su energía en lo que está fuera de su control, porque sabe que eso solo lleva a la frustración. En cambio, pone toda su voluntad en lo que sí puede decidir: sus acciones, sus palabras, su carácter. Esa es la mejor lección que puedes aplicar contra la distracción. Cada vez que tu mente se dispersa, recuerda esta pregunta: ¿depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa. Esa claridad corta de raíz el ruido externo y te devuelve el poder de elegir cómo usar tu tiempo y tu energía. Al reducir la dispersión, tu mirada cambia y los demás lo notan. No es solo que hagas más cosas, es que tu presencia se transforma. Quien vive distraído transmite vacío, como alguien que no termina de estar en ningún lugar. Pero quien vive enfocado transmite fuerza, porque se nota que tiene dirección. Tus gestos cambian, tus palabras adquieren peso, tu forma de actuar refleja propósito, y eso no pasa desapercibido. La gente respeta a quien sabe enfocarse, porque en un mundo lleno de dispersión, la concentración es un signo de poder. El exceso de distracción también apaga la calma interior. Llenar cada silencio con ruido, cada pausa con estímulo, cada instante con movimiento, es una forma de evitarte a ti mismo. Pero el silencio y la pausa son necesarios para ordenar la mente. Eliminar distracciones no significa vivir en rigidez, sino crear espacios de claridad donde lo esencial pueda florecer. En esos espacios recuperas tu fuerza, encuentras creatividad y te das cuenta de que no necesitas tanto para sentirte pleno. Solo atención, solo enfoque, solo estar presente. Los estoicos practicaban la atención plena al presente mucho antes de que se convirtiera en tendencia. Marco Aurelio se repetía que debía vivir cada día como si fuera el último, sin dejarse arrastrar por lo que no dependía de él. Epicteto enseñaba que la libertad se encuentra en controlar la propia atención y no dejar que la mente sea arrastrada por cualquier estímulo. Y Séneca advertía que desperdiciar el tiempo es el mayor de los pecados, porque es el único recurso que nunca vuelve. Sus palabras resuenan hoy con más fuerza que nunca, porque vivimos rodeados de distracciones diseñadas para capturar nuestra mente. Resistirse es un acto de coraje y de sabiduría. Cada vez que eliges enfocarte en lo que importa, estás recuperando fragmentos de tu vida. Cada notificación ignorada, cada hora sin pantallas, cada decisión de priorizar lo valioso sobre lo urgente, te devuelve poder. El poder de decidir tu rumbo. El poder de no vivir como esclavo de estímulos diseñados para dispersarte. El poder de dirigir tu vida hacia lo que realmente quieres construir. La distracción constante te debilita, pero el enfoque consciente te fortalece. Tú decides en qué lado quieres estar. No necesitas cambiar todo de golpe, basta con empezar hoy, con un paso, con un momento de atención plena. Si quieres recuperar el control sobre tu tiempo y tu energía, escribe en los comentarios, elijo enfoque sobre distracción. Porque quien aprende a dirigir su mirada descubre que la verdadera libertad no está en hacer de todo, sino en elegir con firmeza lo que merece su atención. Lección 6. Cultiva pensamientos elevados, cultiva pensamientos elevados y tu vida entera comenzará a cambiar desde dentro. Lo que piensas hoy será tu actitud mañana. Tus palabras, tus gestos, tus decisiones y hasta la energía que transmites están moldeadas por la calidad de tus pensamientos. Si alimentas tu mente con ideas sombrías, pesimistas y destructivas, tu actitud inevitablemente reflejará ese estado. Pero si decides sembrar pensamientos claros, firmes y nobles, lo que florecerá en ti será serenidad, fuerza y confianza. No es magia, es coherencia. Tu vida exterior es un espejo de tu mundo interior. Rechaza la negatividad y reemplázala por claridad. La mente no puede quedarse vacía. Siempre habrá algo que ocupe su espacio. Por eso cuando destierras pensamientos dañinos, no basta con dejar el hueco abierto, necesitas llenarlo con ideas que te edifiquen. Cada vez que tu mente se incline hacia la queja, redirígela hacia la gratitud. Cada vez que aparezca un miedo desmedido, cámbialo por la confianza en lo que sí puedes controlar. Cada vez que surja un juicio injusto hacia ti o hacia otros, elige la comprensión y la templanza. Ese ejercicio constante es el que poco a poco va moldeando un carácter más firme y un espíritu más libre. Séneca enseñaba que la mente es el origen de la libertad. No es el lugar donde ocurren las cadenas, sino donde se rompen. Porque nadie puede gobernar lo que piensas si no se lo permites. La verdadera esclavitud no es física sino mental. Vivir prisionero de la negatividad, del resentimiento, del miedo. Y la verdadera libertad tampoco depende de lo externo, sino de tu capacidad de cultivar pensamientos que fortalezcan en lugar de debilitar. Esa elección está disponible en cada instante. Puede que no controles lo que ocurre fuera de ti, pero siempre puedes decidir cómo interpretarlo. En 7 días puedes modificar la calidad de tu mundo interior si practicas con disciplina. No necesitas esperar meses para notar cambios. Dedica cada jornada a vigilar tu mente, a observar qué pensamientos entran y qué pensamientos decides mantener. Al principio notarás la fuerza de los viejos hábitos, pero también descubrirás que tienes más poder del que creías para elegir. Una semana basta para empezar a sentirte más ligero, más enfocado, más dueño de ti mismo. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tu mirada hacia ellos será distinta. La mente es como un jardín. Si no la cuidas, crecerán malas hierbas que lo invadirán todo. Pero si la trabajas con constancia, si siembras ideas claras y firmes, florecerán frutos que alimentarán tu espíritu. El jardín no se transforma en un día, pero cada jornada de cuidado lo hace más fértil. Así ocurre contigo. Cada pensamiento consciente es una semilla que se convertirá en hábito, y cada hábito es la raíz de tu carácter. Los estoicos entendían que lo que ocurre en el alma determina la calidad de la vida. Marco Aurelio escribía que la vida de un hombre es lo que hacen sus pensamientos. Epicteto recordaba que no son las cosas las que perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y Séneca afirmaba que cultivar una mente clara y disciplinada es el camino hacia la libertad verdadera. Ninguno de ellos ignoraba las dificultades del mundo, pero todos sabían que la mente entrenada podía transformar cualquier circunstancia en oportunidad de crecimiento. No subestimes el poder de tus pensamientos. Lo que repites se convierte en creencia, lo que crees se convierte en actitud, y lo que actúas se convierte en destino. Si quieres un futuro más firme, empieza por cuidar la raíz de todo, tu mente. Elige cada día pensamientos que te eleven, que te recuerden tu valor, que te conecten con lo esencial. Rechaza con firmeza la negatividad que te debilita. Sé dueño de lo que dejas entrar en tu interior, porque esa es la verdadera fortaleza, gobernar lo invisible para que lo visible cambie. Si de verdad quieres empezar a transformar tu vida desde lo más profundo, escribe en los comentarios, hoy cultivo pensamientos que me elevan. porque cuando aprendes a sembrar claridad en tu mente, cosechas libertad en tu vida y esa es la victoria más grande que un ser humano puede alcanzar. Lección 7. Haz de la adversidad un maestro. Haz de la adversidad un maestro y tu vida adquirirá un sentido más profundo. Cada dificultad trae consigo una enseñanza oculta, aunque en el momento duela reconocerlo. Los golpes de la vida no aparecen para destruirte, sino para moldearte. No son castigos, son entrenamientos. El dolor que atraviesas hoy puede ser la base de tu fortaleza mañana. Pero para verlo así, necesitas cambiar la mirada, dejar de preguntarte ¿por qué a mí? Y comenzar a preguntarte ¿para qué? En esa simple transición de enfoque, la adversidad pasa de ser un enemigo a ser un maestro silencioso que te empuja a crecer. No huyas del dolor, transfórmalo en fortaleza. El instinto natural es escapar de lo incómodo, anestesiar lo que hiere, buscar caminos fáciles que eviten la prueba. Pero toda huida deja pendiente la lección. Cuando eliges enfrentar lo que duele en lugar de esquivarlo, tu carácter se fortalece. Descubres que puedes resistir más de lo que imaginabas, que tu voluntad es más grande que tus temores y que cada herida bien trabajada puede convertirse en cicatriz de sabiduría. El dolor no desaparece por arte de magia, pero se transforma cuando lo usas como combustible en lugar de dejar que te consuma. La resiliencia asombra a quienes antes dudaban de ti. Porque el mundo está lleno de ojos que observan, muchos esperando tu caída. Algunos no creen en tu capacidad, otros se alimentan de tu aparente debilidad. Pero nada sorprende más que ver a alguien levantarse una y otra vez, incluso cuando parecía imposible. La resiliencia no necesita discursos, se nota en tus acciones, en cómo decides volver a intentarlo después de fracasar. En cómo eliges mantener la calma cuando todo se tambalea, en cómo sigues de pie cuando muchos en tu lugar se habrían rendido. Esa fuerza silenciosa genera respeto, incluso entre quienes nunca lo esperaron de ti. En tan solo una semana, tu reacción ante los problemas puede hacerte irreconocible. No porque el mundo cambie en 7 días, sino porque tu actitud sí puede hacerlo. Si cada día eliges no huir sino aprender, no quejarte sino actuar, no derrumbarte sino levantarte, en poco tiempo empezarás a notar la diferencia. Tu mente se aclara, tu corazón se fortalece, tu mirada cambia. Los demás lo perciben, se preguntan qué ocurrió contigo, de dónde sacaste tanta firmeza. Y lo que ocurrió fue simple, entendiste que la adversidad era tu maestra y no tu enemiga. Esa decisión, repetida con constancia, transforma tu vida desde el núcleo. Los estoicos fueron grandes defensores de esta visión. Marco Aurelio, en medio de guerras y pérdidas personales, escribía que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Epicteto, nacido esclavo, enseñaba que las pruebas de la vida eran ejercicios para entrenar el alma. Séneca recordaba que las dificultades son útiles porque revelan lo que realmente somos. Ninguno de ellos buscaba una existencia libre de dolor, porque sabían que esa vida sería estéril. Lo que buscaban era entrenar la mente y el espíritu para usar la dificultad como herramienta de crecimiento. Y es esa misma enseñanza la que hoy sigue siendo válida. Haz de la adversidad un maestro y descubrirás que nada externo puede detenerte. Porque cuando comprendes que todo golpe trae una lección, dejas de maldecir y comienzas a agradecer. No porque disfrutes el dolor, sino porque sabes que en él se esconde un poder de transformación. Esa gratitud convierte lo duro en oportunidad, lo incómodo en crecimiento, lo incierto en claridad. Y aunque nadie elige sufrir, todos podemos elegir qué hacer con ese sufrimiento, quedarnos atrapados o transformarlo en algo que nos fortalezca. El verdadero poder no está en evitar la tormenta, sino en aprender a caminar bajo la lluvia con dignidad. No está en huir de las pruebas, sino en atravesarlas con firmeza. No está en desear una vida fácil, sino en convertir cada dificultad en un peldaño hacia tu mejor versión. Ese es el camino de los que deciden ser grandes. No escapar del maestro llamado adversidad, sino escucharlo, aprender de él y salir más fuertes de cada encuentro. Si quieres transformar cada obstáculo en una lección de poder, escribe en los comentarios, la adversidad es mi maestra. Porque en el momento en que conviertes lo difícil en escuela, dejas de ser víctima de la vida para convertirte en su aprendiz más sabio y finalmente en su dueño. Lección 8. Refuerza tu palabra con hechos, refuerza tu palabra con hechos y tu vida adquirirá un peso distinto. No prometas, demuestra, porque las palabras sin acción se disuelven en el aire, se olvidan con facilidad, se perciben como ruido vacío. Pero cada vez que tu palabra se sostiene en hechos, tu carácter gana solidez. La coherencia entre lo que dices y lo que haces impone respeto de una manera silenciosa y firme. No necesitas convencer con discursos, no necesitas jurar ni adornar tus intenciones. Tus actos hablan por ti con más fuerza que cualquier explicación, y lo que se sostiene en hechos tiene un impacto que perdura. Las promesas incumplidas desgastan la confianza, tanto la de otros como la tuya propia. Cada vez que dices que harás algo y no lo cumples, envías un mensaje de debilidad, y ese mensaje no solo llega a quienes te escuchan, también a ti mismo. Poco a poco empiezas a creerte menos capaz, a percibirte como alguien inconstante, a dudar de tu propia voluntad. El hábito de prometer sin demostrar erosiona el respeto y alimenta la mediocridad. Pero cuando decides no hablar más de la cuenta y enfocarte en actuar, la historia cambia. Tu presencia se vuelve más firme, tu palabra más valiosa, tu carácter más confiable. El compromiso firme te separa del resto porque la mayoría vive en un mar de excusas. Prometen pero olvidan, dicen pero no hacen, se entusiasman pero se rinden a mitad del camino. Destacar no requiere grandes talentos, basta con cumplir lo que dices. En un mundo lleno de voces, la coherencia es rara, y por eso mismo quien actúa con compromiso y constancia se convierte en referencia. La gente confía más en quien demuestra que en quien promete, porque la confianza no se pide, se gana, y se gana cumpliendo. En poco tiempo los demás confiarán en ti como nunca antes si conviertes tu palabra en acción. No hace falta esperar años para que la diferencia se note. Bastan unas semanas de coherencia sostenida para que tu entorno lo perciba. Se darán cuenta de que ya no hablas en vano, de que cada compromiso que asumes se cumple, de que eres alguien en quien pueden apoyarse. Y ese respeto, una vez ganado, se convierte en uno de los tesoros más grandes que puedes poseer. Porque la confianza ajena es fruto del respeto propio. Los estoicos valoraban la acción sobre las palabras. Marco Aurelio escribía que lo importante no es lo que decimos, sino lo que hacemos con rectitud. Epicteto enseñaba que no debemos hablar de filosofía, sino vivirla en cada gesto. Séneca recordaba que la verdadera nobleza está en la coherencia, no en los discursos. Todos ellos coincidían en que la virtud no se proclama, se encarna. Y cuando logras esa coherencia, tu vida se vuelve ejemplo, inspiración y testimonio silencioso de lo que es posible. Refuerza tu palabra con hechos también por ti mismo, no solo por los demás, porque cada vez que cumples lo que te prometiste, tu autoestima se eleva. Te miras al espejo con mayor respeto, confías más en tu capacidad, y esa confianza es el motor que te impulsa a enfrentar desafíos cada vez más grandes. Lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable, porque ya no dudas de tu propia fuerza. Has comprobado que puedes confiar en ti, y eso es más valioso que cualquier reconocimiento externo. No subestimes el impacto de lo pequeño. No se trata de realizar hazañas espectaculares, sino de cumplir lo cotidiano. Si dijiste que empezarías a ejercitarte, hazlo. Si prometiste dedicar tiempo a tus estudios, cúmplelo. Si te comprometiste con alguien, respeta tu palabra. Esos gestos repetidos son los que construyen tu carácter. Y cuando tu carácter se fortalece, tu vida entera cambia de dirección. La palabra sin hechos es aire. La palabra con hechos es cimiento. Tú decides de qué lado vivir. No caigas en el hábito de hablar más de lo que actúas. Entrénate en callar un poco y demostrar mucho. Porque lo que convence no es lo que dices, sino lo que sostienes con constancia. Si quieres empezar a darle más valor a tu vida, escribe en los comentarios. Mi palabra se mide en hechos, porque quien convierte sus actos en el respaldo de su voz conquista el respeto de los demás y sobre todo el suyo propio. Ahí comienza la verdadera fortaleza. Lección 9. Practica el desapego. Practica el desapego y descubrirás un poder interior que no depende de nada externo. Lo material es inestable. Tu valor está en tu interior. Lo que posees hoy puede desaparecer mañana, lo que acumulas puede perderse en un instante. Si construyes tu identidad sobre eso, vives en constante miedo, siempre pendiente de proteger lo que no es eterno. En cambio, si aprendes a mirar dentro y reconoces que tu verdadera riqueza está en tu carácter, en tu virtud, en tu capacidad de mantener la calma, nada podrá arrebatarte lo esencial. El desapego no significa rechazar lo material, sino ponerlo en su lugar como un recurso útil, no como el centro de tu vida. Aferrarte a lo externo te debilita, te convierte en esclavo de lo que posees, de lo que quieres mantener o de lo que aún deseas alcanzar. Ese apego alimenta la ansiedad y la inseguridad. Siempre temes perder, siempre estás comparándote, siempre vives pendiente de lo que falta. Y mientras tanto dejas de disfrutar lo que ya tienes. El apego transforma los bienes en cadenas invisibles. Lo que debería ser un complemento para tu vida se convierte en tu dueño. Y cuando lo externo gobierna, tu paz desaparece. La libertad surge cuando no temes perder. Esa es la enseñanza central del desapego. Nada que se pueda romper, robar o desvanecer debería definir quién eres. Si algo se va, agradece que lo tuviste y continúa. Si algo llega, recíbelo con gratitud, pero sin idolatrarlo. El verdadero dominio está en saber soltar con serenidad. Porque lo que depende de ti no es lo que posees, sino cómo respondes. Quien entiende esto vive más ligero, más libre, más sereno. Ya no se paraliza ante la idea de perder, porque comprende que lo esencial nunca está en riesgo. Su carácter, su virtud, su fuerza interior. En una semana tu serenidad sorprende a quienes viven con miedo cuando practicas el desapego de manera consciente. No se trata de transformarlo todo de golpe, sino de empezar a relacionarte de otro modo con lo que tienes. Tal vez decidas desprenderte de lo que ya no usas, dejar de obsesionarte con acumular, reducir tu dependencia de lo innecesario. Poco a poco notarás un cambio. La mente se aclara, el corazón se aligera, la ansiedad disminuye y los demás lo perciben. Se preguntan cómo logras estar en calma cuando todos a tu alrededor se agitan por perder lo suyo. La respuesta es simple. Ya entendiste que lo tuyo, lo verdadero, no está afuera. Los estoicos insistían en esta visión. Epicteto recordaba que solo lo que depende de ti es verdaderamente tuyo y que todo lo externo es prestado. Marco Aurelio se repetía que la riqueza y la fama son humo, que la única posesión duradera es una mente disciplinada y justa. Séneca enseñaba que no es pobre quien tiene poco, sino quien desea demasiado. Todos coincidían en lo mismo. El apego es una forma de esclavitud, el desapego es una forma de libertad. Practicar el desapego no significa vivir sin nada, sino vivir sin miedo. Puedes disfrutar lo que tienes sin encadenarte a ello. Puedes trabajar por tus metas sin obsesionarte con el resultado. Puedes querer a las personas sin intentar poseerlas. Es aprender a sostener con gratitud y a soltar con serenidad. Esa actitud te da un poder inmenso. Porque te convierte en alguien que no depende de lo cambiante, sino que se sostiene en lo permanente. El desapego fortalece el espíritu porque te entrena en la renuncia consciente. Te recuerda que lo que eres no puede medirse en bienes, títulos o apariencias. Eres mucho más que todo eso. Y cuanto más lo comprendes, más paz sientes. Ya no persigues sin descanso lo que no necesitas. Ya no lloras eternamente lo que se fue. Ya no vives atado a lo que puede romperse. Vives con calma, con equilibrio, con firmeza. Elige hoy dar ese paso. Empieza con poco, agradece lo que tienes, úsalo con responsabilidad y recuerda que en cualquier momento puede partir. No lo temas, no lo rechaces, no lo adores. Solo vívelo como lo que es, temporal. Y en esa práctica descubrirás la fuerza de lo eterno que hay en ti. Si quieres empezar a caminar con más libertad, escribe en los comentarios: mi valor no depende de lo que poseo, porque quien practica el desapego deja atrás la prisión del miedo y abre la puerta a la serenidad más grande que un ser humano puede alcanzar. Lección 10. Examina tu día cada noche. Examina tu día cada noche y descubrirás que el verdadero progreso no está solo en lo que haces, sino en lo que aprendes de cada acción. Sin reflexión no hay crecimiento real. Puedes avanzar, trabajar duro, cumplir con tus obligaciones y aún así sentir que repites los mismos errores una y otra vez. La diferencia entre quien se queda en la superficie y quien madura en profundidad está en la capacidad de detenerse al final de la jornada y preguntarse cómo viví hoy, qué hice bien, dónde fallé, qué puedo mejorar mañana. Ese sencillo hábito convierte la experiencia en sabiduría, porque lo vivido no se queda en rutina, sino que se transforma en enseñanza. Marco Aurelio escribía cada noche para ajustar su rumbo. Sus meditaciones no eran un ejercicio de vanidad, sino una práctica de autogobierno. En ellas se recordaba a sí mismo la necesidad de actuar con justicia, de no dejarse arrastrar por la ira, de vivir con serenidad y dignidad. Era un emperador con el poder más grande de su tiempo, y aún así encontraba necesario examinar su interior para no desviarse del camino. Ese ejemplo nos muestra que nadie está por encima de la reflexión diaria, que todos necesitamos revisar nuestro actuar si queremos crecer en virtud y fortaleza. La revisión diaria fortalece la conciencia. No se trata de castigarte ni de juzgarte con dureza, sino de observar con honestidad. Reconocer tus aciertos para mantenerlos, identificar tus errores para corregirlos, agradecer lo que recibiste y lo que diste. Este acto de sinceridad contigo mismo te entrena en la humildad y en la claridad. Poco a poco, tu vida deja de estar gobernada por la inercia y empieza a estar guiada por elecciones conscientes. Y cuando vives con más conciencia, todo cambia. Tus decisiones, tu manera de relacionarte, tu capacidad de mantener la calma incluso en medio de la dificultad. Al cabo de 7 días de practicar esta costumbre, sentirás que ya no eres el mismo, porque cada noche habrás sembrado claridad en tu mente y serenidad en tu corazón. Descubrirás que tus pensamientos se ordenan mejor, que tus emociones pierden menos el control, que tus acciones tienen más dirección, y los demás también lo percibirán. Verán en ti a alguien más centrado, más firme, más dueño de sí mismo. El cambio no requiere años, basta con una semana de constancia para empezar a notar la transformación. Y esa transformación, repetida día tras día, se convierte en un nuevo estilo de vida. Los estoicos consideraban este hábito como parte fundamental del camino hacia la virtud. Séneca hablaba de cómo, al final del día, examinaba lo vivido y dialogaba consigo mismo para pulir su carácter. Epicteto enseñaba que no debíamos cerrar los ojos al dormir sin preguntarnos primero qué hicimos, qué dejamos de hacer y qué podemos mejorar. Para ellos, la revisión no era una carga, sino un privilegio, la oportunidad de ser cada día un poco mejores que el anterior. Y es justamente esa práctica la que mantiene vivo el crecimiento verdadero. Cuando olvidas examinar tu día, caes en la rutina ciega, te vuelves prisionero de hábitos automáticos que no cuestionas. Pero cuando conviertes la reflexión en disciplina, tu vida se convierte en una obra consciente. Dejas de repetir por costumbre y empiezas a actuar con propósito. Dejas de tropezar siempre con la misma piedra porque ahora la ves, la reconoces y aprendes a esquivarla. Ese es el poder de la conciencia, transformar la repetición en evolución. Examinar tu día cada noche es regalarte un espacio de encuentro contigo mismo, un espacio sin máscaras ni excusas, donde lo único que importa es la verdad. Esa práctica no requiere horas, solo requiere sinceridad. Y lo que te devuelve es invaluable: claridad, fortaleza, equilibrio. La vida pasa rápido, y cada día que termina es un capítulo cerrado. Tú decides si ese capítulo se cierra sin enseñanza, o si se convierte en una página de sabiduría que se suma a tu historia. La reflexión nocturna es la llave que convierte lo ordinario en extraordinario, porque transforma la experiencia en carácter. Si quieres empezar a caminar con más conciencia y firmeza, escribe en los comentarios: "Reviso mi día para crecer". Porque quien hace del examen diario un hábito nunca se estanca, avanza con pasos firmes hacia su mejor versión. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: "Soy dueño de mi cambio interior". Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.